Hola aficionados al básquet colegial. Al habla, como cada semana, Gonzalo Bedia Díaz, arroba Gonzalo Bedia en Twitter. Hoy, domingo 26 de febrero. Desde las tardes de Saint Louis, buenos días, buenas noches y buenas tardes, queridos oyentes. Episodio número 12 de este Jungla en NCAA y en el que repasaré lo acontecido en el periodo entre el 19 y el 25 de febrero. Como siempre, agradecer a todo el mundo que escucha el podcast y que además deja comentarios, deja sugerencias, peticiones y además valora y evalúa el mismo. Esta semana hay que mandar un saludo a Moy, a Benja Peláez y a Fer Basket. Gracias por vuestros comentarios y más adelante intentaré responder a vuestras dudas y a vuestras peticiones. Pero estamos, como decía, a finales de febrero. Estamos casi en marzo. ¿Lo notáis? ¿Cómo huele? ¿Lo sentís? ¿Y lo escucháis cómo suena? Fijaros cómo suena. ¡Madre mía! La piel de gallina. Es sonido de locura de marzo. La March Madness está a la vuelta de la esquina. Los equipos, finalizando sus temporadas regulares, poniéndose a punto para el torneo de conferencia e intentar sacar un billete directo a la gran baile. Y en el que también podremos escuchar momentos tan inolvidables como estos. No perdáis detalle de estos minutos. This is the second. Texas will have a chance to tie or win it with a three. Taylor attacks, close. Even at 72, 2.7 left. Last chance for the Panthers.
And he said he wouldn't take a timeout in this situation.
Jesperson, half-court heave for the win. Oh, Jesperson nails it. Morgan, Iowa, wins it at the buzzer. 75-72.
Here we go. Two to go. Trip to the Sweet 16. Katie's got it. Rises up. The shot. And it's good! It's good! Wisconsin has won it!
Escuchabais momentos increíbles de la pasada locura de marzo. Primero, como Northern Iowa, en un partido en el que Texas le empataba a falta de pocos segundos, a 72 puntos, y con ese triple a la desesperada desde el medio del campo de los Panthers por parte de Paul Jesperson, que nadie se esperaba que entraba, y finalmente acabó dentro del aro, suponiendo la victoria de Northern Iowa, espectacular. Y posteriormente, el otro sonido que podíais escuchar era el de Bronson Koenig, el base de Wisconsin, anotando también desde la esquina en un partido, no fue muy brillante en cuanto a juego, pero sí muy emocionante. Además, pude verlo en directo porque se celebró en Saint Louis. Y Bronson Koenig desde la esquina clavaba un triple que dejaba fuera del Sweet 16 a la Universidad de Xavier. Espectaculares. Espectaculares momentos que esperamos repetir este año, cómo no. Sobre todo que son los que nos enganchan a esta competición por cómo lo vive la gente y sobre todo por ser algo incomparable a cualquier otra competición baloncestística a lo largo del mundo. Una locura de marzo que empieza con 68 equipos y que finaliza con tan solo un vencedor. Un vencedor que el año pasado, si queréis recordar, afinad vuestros oídos. 3 seconds at midcourt. Jenkins gives it to Jenkins for the championship. The national champions with Jenkins hitting the winner at the buzzer. Jim, they're going to check it. I thought it was good live, but how about those onions? A counter. Una de las mejores finales que se recuerdan en la historia de la Liga Universitaria. North Carolina se enfrentaba a Villanova y Marcus Page empataba el encuentro con un triple con rectificado en el aire, con esa zurda maravillosa que empataba el encuentro. Y sin embargo, con los pocos segundos que restaban, en un saque de fondo de Chris Jenkins, pasando a su compañero Ryan Archidiácono, este dirigió, subió el balón con rapidez y cuando llegó a la altura del triple, se la dejó a su compañero Chris Jenkins, que lanzó para luego escuchar lo que escuchábamos hace unos instantes. Canasta sobre la bocina en una final que decidía el título colegial. Más no se podía pedir. Somos muy exigentes y queremos algo parecido este año. Que haya partidos emocionantes, que haya canastas sobre la bocina que decidan y sobre todo que haya muy buen baloncesto. Baloncesto del que podamos disfrutar los aficionados, los ya aficionados al baloncesto colegial y, además, también para poder captar otros adeptos y cada vez aumentemos el número de aficionados a esta liga tan maravillosa. Es momento de empezar el episodio 12 de Jungla NCAA. ¡Empezamos! Pues hoy la cosa va de sonidos y aunque es uno de los instantes pues probablemente más recientes de este repaso que como decía abarca del 19 al 25 de febrero, es inevitable tener que empezar con esto. Goes down. Kept alive by Karnowski. Collins rejected and met by Mika. High rise on high rise. 7 footer and 6'10". That's a good block, folks. Under 10 on the shot clock. Here's Mika one-on-one against Karnowski. And Mika gives BYU the two-point advantage with 1 minute to play. 4 seconds to play. Perkins over the timeline. Emery steals it. And Goliath goes down. BYU wins it. An 8-point victory for BYU, their third straight here in Spokane. Pues llegó la primera derrota de Gonzaga Bulldogs. Después de 29 encuentros sin conocer la derrota, anoche recibían al tercer mejor equipo de la West Coast Conference, Brigham Young University, la Universidad Mormona, ubicada en Provo, en el estado de Utah, y en un partido con dos partes muy bien diferenciadas, una primera mitad en la que Gonzaga dominaba y jugaba a muy buen nivel, acabó ganando ese periodo por 41-35, con buenos minutos de Nigel Williams-Goss, con buenos minutos de Karnowski, con buenos minutos de Matthews, pero en la segunda mitad, unos Cougars muy entonados, sobre todo como escuchabais en esos instantes finales de audio que os dejaba, guiados por Eric Mika, uno de los jugadores, mejores jugadores interiores, sin duda, de esta West Coast Conference, junto con Karnowski en Gonzaga y junto con Jock Lundell, jugador de St. Mary's, Eric Mika se erige como otro de los referentes en el juego interior, yo diría que no solo a nivel de esta conferencia, sino también a nivel de todo el país. Acabó con 29 puntos, 11 rebotes y 2 tapones, con una serie fantástica de 10 de 14 en tiros de campo y, como decía, en esa segunda mitad cuyo parcial BYU acabó ganando por 44-30, remontando esos 6 puntos de diferencia al descanso y ganando el partido finalmente por 79-71. Y se le dan bien los Bulldogs a BYU, ya que es la tercera vez que ganan en Spokane, a domicilio, tercera vez seguida que ganan en la cancha de Gonzaga. Buen partido para BYU, que les puede dar moral de cara al torneo de conferencia de la West Coast Conference, porque dejando aparte a Gonzaga y a St. Mary's, que cuentan con récords que prácticamente les aseguran de un modo u otro, es decir, ganando o no ganando el torneo de conferencia, pues de un modo u otro estarán presentes a la locura de marzo, ya que con un 29 victorias, una derrota que tiene Gonzaga, y St. Mary's con un 26-3, lo lógico y normal es que, insisto, aunque no ganen el torneo de conferencia, pues estén presentes en el gran baile. De modo que si no es ninguno de estos dos los que ganan el torneo de conferencia, y es un tercero, como podría ser, por ejemplo, Brigham Young University, aumentaría el número de representación en la locura de marzo. Y digo esto porque Brigham Young University no tiene un currículum dentro de los partidos fuera de la conferencia, pues muy brillante. No ha tenido victorias de calidad. Los únicos partidos interesantes que han podido jugar, pues digamos contra South California, lo perdieron, contra uno de los mejores equipos de la Horizon League, como es Valparaíso, también lo perdieron, y la victoria probablemente de más calidad que tienen fuera de su conferencia es la victoria ante Colorado, que tampoco es de mucho prestigio, no está en su mejor momento en la Pac-12, la otra victoria que tienen importante, lógicamente, pues ya es lógicamente dentro de esta conferencia como estábamos diciendo, a Gonzaga. Y esa sí suma una victoria de calidad importante, como es ganar al número uno del país. Pero más allá de eso, está la cosa muy complicada porque, insisto, hay muchos más equipos en el país con un récord o que van a tener un récord similar e incluso superior y se van a quedar fuera con más victorias que Brigham Young University, pero además con un currículum o con victorias de más calidad. Princeton, Coppin State, Coastal Carolina, St. Louis University no son equipos o victorias que puedan convencer al comité de NCAA de poder invitar a Brigham Young University. Con lo cual, insisto, que nadie se piense que Brigham Young University, como demostró anoche, no es capaz de ganar otra vez a Gonzaga o a St. Mary's y dar la sorpresa en esta conferencia y acabar llevándose el torneo, lo que supondría, insisto, un billete directo. Y es, a día de hoy, probablemente la única posibilidad que tienen los mormones de estar presentes este año en la locura de marzo. Y bueno, una vez he comenzado el repaso prácticamente de manera inversa, porque hemos empezado hablando de un partido que se celebró ayer, pero era inevitable, llegó la primera derrota para Gonzaga, hacemos un poco de vuelta atrás en el tiempo y comenzamos el repaso a lo acontecido en esta semana, empezando por el pasado lunes, los partidos más interesantes que acontecieron el pasado lunes 20 de febrero, del que tenemos que acordarnos, cómo no, de ese enfrentamiento entre Miami y el número 18 del país, Virginia, que acabaron llevándose los Canes. Otra derrota más para la Universidad de Tony Bennett, que está atravesando, o que estaba atravesando en ese momento, un momento complicado. Suponía, además, para los Cavaliers, su cuarta derrota consecutiva. Venía de perder anteriormente ante Virginia Tech, ante Duke, ante North Carolina y este ante Miami. Buena victoria, además, para Miami, que seguía sumando, en su currículum, victorias que puedan servir para entrar en la locura de marzo, independientemente de ganar o no el torneo de la Atlantic Coast Conference. De todas maneras, yo diría que es un fijo, porque cuenta con 20 victorias y 8 derrotas a día de hoy, es un fijo en el próximo gran baile. Pasamos al miércoles 22 de febrero. Ese día hubo muchos partidos interesantes y muchos resultados llamativos. Comenzando con otra derrota del actual campeón. Escuchábamos antes ese triple de Chris Jenkins ante North Carolina en la final. Pues derrota de Villanova además en casa ante Butler, ante el número 22 del país. Villanova es el número 2 y no pudo hacer nada para evitar que Butler acabase llevándose la victoria en un gran partido de Kelin Martin, que acabó con 22 puntos y 8 rebotes y fue el líder absoluto de una Butler que dio la gran campanada en el Pavilion, que es el pabellón es el nombre genérico que le dan al pabellón de Villanova. Y también, pues bueno, en una primera parte muy igualada en la que en la segunda, pues Butler supo manejar el partido y llevarlo a una fase final donde fueron capaces de romperlo y de evitar pues que Villanova sobre todo hiciese lo que mejor sabe hacer, que es pues manejar los partidos en los momentos más complicados. Jalen Brunson fue el mejor de los Wildcats, pero no fue suficiente. Sus 24 puntos y 4 rebotes no fueron suficientes para que Villanova no evitase su tercera derrota de la temporada. Dato curioso, 26 victorias, 3 derrotas, 27 con la victoria sumada posteriormente, pero ese día sumaban 26 victorias y 3 derrotas, y de esas 3 derrotas, 2 han sido precisamente contra Butler Bulldogs. Una Butler que seguro también estará de un modo u otro, es decir, ganando o no ganando el torneo de la Big East en la locura de marzo. Ese mismo día, Oregon viajaba hasta el Poly Pavilion en California, en Berkeley, para jugar contra los Golden Bears, contra la Universidad de California. Y pudimos vivir un déjà vu, ya que se llegaba a los instantes finales con empate a 65 y el balón volvió a llegar a las manos de Dillon Brooks, y como hiciese el día que jugaron ante UCLA, tomó toda la responsabilidad y lanzó un triple espectacular que acabó entrando sobre la bocina. Los Ducks acabaron llevándose entonces el partido por 68 a 65. No fue un partido muy brillante por parte de los Ducks, pero fueron eficaces. Como veis, fue anotación bastante baja para ser un equipo como Oregón. Pero la verdad que California supo jugarle y con un Jabari Bear pues a muy buen nivel, con 20 puntos y 9 rebotes, pues le plantó cara al equipo de Dana Altman. También, ese mismo día, podíamos vivir también otro de los enfrentamientos pues entre dos grandes leyendas como Rick Pitino frente a Roy Williams. O lo que es lo mismo, Louisville visitaba Chapel Hill para enfrentarse a North Carolina. Partido que yo predecía bastante más igualado, pero que North Carolina la verdad que decidió de manera clara, sobre todo en una segunda mitad donde fueron ampliando las distancias en el marcador y acabaron llevándose el encuentro por 74 a 63 ante unos Cardinals que, guiados por Donovan Mitchell, no fueron capaces de llegar a un final más apretado. Una vez más, Justin Jackson, jugador de los Tar Heels, a un nivel altísimo, uno de los jugadores que probablemente más me han sorprendido su evolución y su mejoría. Acabó con 21 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Probablemente el partido de la semana, aparte de la derrota de Gonzaga, lo pudimos vivir en el Carrier Dome, donde Syracuse recibía a Duke Blue Devils. Partidazo. Syracuse con ganas de seguir sumando victorias de calidad a su currículum, ya que no cuenta en su balance global con muchas victorias, y recibía a una Duke que estaba en muy buena racha desde que volviese Coach K al banquillo, y el partido llegó a los instantes finales también con empate a 75 y además con balón para Duke, Pero en este caso, Luke Kennard, en un tiro de media distancia muy bien defendido por Syracuse, no fue capaz de anotar, y en el rebote defensivo cogido por los Orange Men, y con un tiempo muerto restante para Jim Boeheim, este decidió no pedirlo. El balón llegó a John Gillon, que una vez más se paró en la línea de triple y con tres jugadores, estoy hablando de un jugador que no llega al 1.80, con tres jugadores delante, estorbándole, que no quisieron hacerle falta, pero mucho más altos que él, se elevó y clavó el triple sobre la bocina. Impresionante este final de partido, y espectacular el partido en general, porque fue uno de los más pues divertidos y emocionantes. Una victoria más para Syracuse, que sigue sumando victorias de calidad, aunque, insisto, este año pues lo van a tener muy difícil. Es verdad que la Atlantic Coast Conference es una conferencia pues de un nivel altísimo, y de la que se dice este año puede batir récord de equipos presentes de una misma conferencia en la locura de marzo. Se habla de que puede llegar hasta 9 y 10 equipos que puedan ser invitados, aparte de, lógicamente, el campeón del torneo de conferencia, que cada vez está más abierto. Aunque North Carolina es el campeón, o va a ser, o apunta a ser el campeón de liga regular de la conferencia, la verdad que en segundo lugar aparece Florida State, que parece volver a coger el tono y a estar en racha. Luego aparece Louisville, luego aparece Notre Dame, luego aparece Duke, Miami, Virginia Tech, Virginia, Syracuse, Georgia Tech, que está haciendo una temporada muy buena, y fijaros hasta dónde tenemos que llegar en la clasificación para hablar de Georgia Tech, Wake Forest, que también está haciendo una temporada más que aceptable, y se habla, como digo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al menos 9 fijos. Y ese noveno equipo a día de hoy sería Syracuse. Con lo cual, habrá que ver si también optan por llegar a invitar a Georgia Tech y a Wake Forest, algo que me parece pues sobre todo complicado, porque metiendo tantos equipos de la misma conferencia, pues tienes que dejar fuera a otros. El número de plazas son las que son, y aparte de las 32 fijas que hay de los campeones de conferencia, de cada una de ellas, pues si de las 36 restantes rellenas con 10 de una misma conferencia, pues bueno, la verdad que no va a gustar mucho al resto de conferencias, aunque es verdad, insisto, que probablemente por calidad, pues calidad de equipos y nivel, pues deberían de, si queremos que estén presentes en la lucha por el título, pues los mejores equipos, pues probablemente deberían de ser incluidos. Es una de las cosas buenas que tiene jugar en una conferencia tan complicada como la Atlantic Coast Conference. Siempre hay más opciones de que seas invitado con un balance de victorias y derrotas peor, pero a su vez corre ese peligro de que, por ejemplo, un equipo como Virginia, o como vamos a hablar con el ejemplo del que estábamos hablando, de Syracuse, pues con 17 victorias y 13 derrotas, prácticamente ligeramente por encima del 55-60% en balance de victorias, pues entrar en una locura de marzo con una invitación por parte del comité, pues como decía, pues puede resultar un poco polémico, como ya resultó el año pasado. Pero como siempre pasa con estas cosas, ley de Murphy, uno de los equipos que más polémica suscitó su invitación al gran baile, y sin embargo pues acabó plantándose en la Final Four. Seguimos con el repaso de encuentros, y ese mismo día podíamos vivir también, ese miércoles, pues una de las grandes sorpresas en la Big East, ya que Providence se deshacía de Creighton. Creighton, que aunque hay que reconocer que está rindiendo a un nivel superior de lo esperado desde la pérdida de su base Mo Watson, pues todavía siguen teniendo tropiezos de este estilo. Hay que decir también que Providence es un buen equipo en la Big East, y va a estar, o se va a quedar muy cerca de poder entrar en la locura de marzo. 68-66 para los Friars, la derrota más para Creighton, que en cierto modo tiene medio asegurado con ese balance de 22 victorias y 6 derrotas, pues su presencia también en la locura de marzo, independientemente de lo que ocurra en el torneo de la Big East. Y cerramos el repaso a ese miércoles con otra derrota llamativa. Y es que no deja de sorprendernos tampoco los Minnesota Golden Gophers, entrenados por el hijo de Rick Pitino, por Richard Pitino Jr., que vencían contra pronóstico a Maryland, al número 24 del país. Una Maryland también que está pues en una mala racha. Y pues lógicamente a Minnesota, sin embargo, esa victoria le suponía llegar a la victoria número 21 en una conferencia potente como la Big Ten. Y pues lógicamente suponía además la sexta victoria consecutiva para ellos y seguían sumando pues enteros, se colocaban ya terceros en la Big Ten y son también prácticamente un equipo pues que estará sí o sí en la locura de marzo. Siguiente día a repasar, ya nos vamos al jueves, donde Wisconsin pues sigue en su etapa de relax, pensando que como ya tiene prácticamente cerrada su presencia en la locura de marzo, pues están pues bueno, mentalizados o pensando o con la cabeza en otras cosas, y se enfrentaban a Ohio State, los cuales ganaban por 83-73 a los Badgers, al equipo de la ciudad de Madison en el estado de Wisconsin. Se echa de menos a Nigel Hayes, se echa de menos un poco más de proactividad, ¿no? Un poco más de sangre en este jugador, que muchas veces pues cuando los Badgers pues acaban cayendo, el 99% de las veces es porque Nigel Hayes no aparece en el partido, ¿no? Cuatro últimos partidos con tres derrotas, ante Northwestern, ante Michigan, ganaron a Maryland y luego cayeron ante Ohio State. Y hoy, mientras grabamos, están jugando contra Michigan State, una de las grandes decepciones este año. Están teniendo una temporada pues bastante decepcionante, muchos problemas dentro del equipo con lesiones. Pero Michigan State, hay que decir que está ganando por encima de los 10 puntos a Wisconsin, con lo cual sería una victoria de nivel para Michigan State y otra muestra más de dejadez de los Badgers, que tienen la cabeza ya puesta en, ya no digo ni en el torneo de conferencia, que espero que sí, que rindan, pero bueno, con un récord de 22 victorias y 6 derrotas, a día de hoy pues en segundo puesto en la Big Ten, pues también son un equipo que tiene que estar sí o sí en la locura de marzo. Saltamos al sábado que es la jornada de ayer, y precisamente aparte de ese gran sorpresón con el que abríamos el programa, esa primera derrota en la temporada de Gonzaga, que llegaba ante los mormones de Brigham Young University, también podíamos vivir otro partidazo con el enfrentamiento entre UCLA, número 5 del país, viajaba hasta Tucson para enfrentarse a Arizona Wildcats. Igualmente, como decíamos también en el, pasó algo similar a lo acontecido en el BYU Gonzaga, una primera mitad pues en la que en este caso fue Arizona la que dominó y la que llegó al descanso con cierta ventaja en el marcador, pero una segunda mitad pues muy buena de los Bruins acabó por decantar el partido y UCLA ganó por 77-72, a pesar además de que pudimos ver a Alonso Trier, jugador que no pudo empezar por problemas, no pudo empezar la temporada por problemas de castigos y sanciones por parte de la NCAA, hizo su mejor partido con 28 puntos y 5 rebotes, pero no estuvo tan bien acompañado como otras veces. De hecho, el siguiente mejor pues llegaba desde el banquillo, con Philip Jackson Cartwright, el base, que hacía 11 puntos y 6 asistencias, y luego pues el Lauri Markkanen, el jugador finés, que finalizaba con 10 puntos y 5 rebotes. Por parte de UCLA, siguen con sus rotaciones cortas, 7-8 jugadores, pero bueno, una vez más, liderados por Lonzo Ball, que siempre brillando en dirección, Acabó con 11 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y buen partido de los jugadores interiores, tanto TJ Leaf con 12 y 7 como Wells con 14 y 8. Desde el exterior, pues los triples de Bryce Alford y de Hamilton, pues bueno, también como siempre, pues dando puntilla y equilibrio al juego de los Bruins, que siguen aspirando a todo este año. Y, lógicamente, un récord jugando en la Pacific 12, un récord de 26 victorias y 3 derrotas nada más, pues son más que motivo suficiente para considerarlos un claro aspirante a poder estar presente en Phoenix entre el 1 y el 3 de abril en la Final Four que se disputará. Y ya digo, es uno de los equipos que tiene pues todas las papeletas para poder ser aspirante a estar presente. Finalizamos el repaso a la jornada de ayer, del sábado, repasando también pues más derrotas llamativas. Baylor visitaba a los Cyclones de Iowa State, que inmersos pues prácticamente o empeñados en seguir sumando victorias de calidad para poder ser considerados un equipo o poder optar a una de las invitaciones que el comité NCAA da al Gran Baile, pues los Cyclones se deshicieron de Baylor por 72 a 69. También en una Baylor que no está en su mejor momento. Prácticamente los Bears llevan 3 derrotas de los últimos 4 encuentros ante Texas Tech, ante Kansas y este que estamos del que estamos hablando, ante Iowa State. Y sin embargo, para los Cyclones, decir que bueno, son el tercer equipo de la Big 12. Todavía les restan un par de partidos y aunque tienen 19, todavía no llegan a 20 victorias. Probablemente una más tengan que sumar, pero ya cuentan con victorias de calidad, porque recordemos que fue el equipo que rompió el récord de Kansas y en su casa, muy difícil ganar en el Fog Allen, y fueron los Cyclones los que consiguieron derrotar a estos Jayhawks. Y ahora, pues con esta victoria también ante Baylor, pues siguen sumando victorias de muchísima calidad. Yo creo que también son un equipo que, aunque no quede campeón del torneo de conferencia de la Big 12, pues será uno de los equipos presentes en el Gran Baile. A lo tonto, pues Baylor cae hasta la cuarta posición en esta Big 12. Y es que suman 10 victorias y 6 derrotas dentro de la conferencia, y es que esas 6 derrotas son las 6 derrotas totales con las que cuentan en su balance global. 23 victorias y 6 derrotas. Siguiente partido en el que me quería detener era, pues una vez más, pues Duke caía en su visita a Miami. Miami, hablábamos anteriormente, que ya acababa a principio de semana, sumaba esa victoria de muchísima calidad ante Virginia, pues una victoria más que suma de calidad a su currículum, ganando a los Blue Devils, que hay que decir que no pudieron contar por un problema en un tobillo con Grayson Allen, pero aún así pudo contar con el resto de jugadores, y la defensa de los de Jay Larrañaga pues asfixió a los de Coach K y les dejó en 50 puntos. Resultado final 55-50. También destacar la derrota de Purdue ante otro equipo en busca y captura de victorias de calidad como es Michigan en la Big Ten. Y buen partido de los Wolverines, sobre todo muy buena primera mitad, y acabaron venciendo por 82-70 a los Boilermakers, al equipo del super reboteador Caleb Swanigan. Y finalizamos el repaso de partidos con la victoria de Iowa en su visita a Maryland. Una más, como decíamos antes, Maryland que sigue en ese relax total, relax estilo Wisconsin. Y decir que llevan perdidos 5 de los últimos 7 partidos. Los 3 últimos seguidos, pero de los 7 últimos han perdido 5. algo preocupante en el equipo en los Terrapins, que son cuartos en la Big Ten y que, bueno, a pesar de que tienen ya victorias de calidad y un número de y un balance pues muy interesante y que probablemente lo más seguro que estén dentro de la locura de marzo, pero parecen estar inmersos en una pequeña crisis de la cual, bueno, pues tendrán que espabilarse porque los momentos de la verdad están a punto de llegar. Finalizamos así el repaso a los mejores encuentros de esta semana y antes de hablar y contaros cuáles son los partidos que restan para esta próxima semana interesantes para apuntar en el calendario, voy a hacer un pequeño repaso a varias peticiones que habéis dejado en los comentarios de iVoox. Comenzando por Moy, bueno, primero mandarle un saludo y agradecerle que deje esos comentarios proponiendo temas tan interesantes y además dando su opinión, lo cual agradezco. Me preguntaba en uno de sus comentarios quién para mí era el mejor jugador de la NCAA. Él se decantaba, Moy se decía que para él que le encantaba Lonzo Ball y que le encantaba Josh Jackson. Sí, yo creo que si me habéis seguido durante estos 12 episodios en los que he ido diciendo mis jugadores favoritos o quién creo que va a ser el número 9 del draft, quién creo que va a ser el número 2, en esos, ahí queda eso que he dejado anteriormente. Pero bueno, intentando contestar a tu pregunta, voy a decir, mira, yo creo que puedo decir quién creo que es el jugador más determinante de esta competición, que no tiene por qué ser el mejor jugador. En este caso te diría que para mí el jugador más determinante de la competición es Frank Mason, el base de Kansas. Yo creo que no hay jugador en toda la liga que en los momentos decisivos sea capaz de cargarse el equipo a sus espaldas como lo hace Frank Mason y además de decidir los encuentros en favor de los Jayhawks. También te puedo decir quién creo que es el jugador con más talento de toda la NCAA. Para mí, el jugador con más talento es Jason Tatum, el alero de Duke, Blue Devils, originario de aquí de la ciudad de St. Louis, salido de Chaminade Institute, de Chaminade High School, y una de mis debilidades. También te puedo decir quién es para mí el jugador con más capacidad ofensiva. Es decir, el que a nivel de anotación es el jugador con más facilidad para conseguir puntos. Ese es Markel Fultz, jugador de Washington Huskies. Y también te puedo decir quién es el jugador que a día de hoy, a pesar de estar jugando muy bien, todavía tiene un gran margen de mejora. Y para mí ese es el jugador finés, Lauri Markkanen, está haciendo una temporada freshman sensacional, brillando y jugando por encima de lo esperado. Y aún así, yo creo que es un jugador que todavía está muy por hacer, que puede tener impacto de manera inmediata en la NBA, pero que todavía tiene mucho más margen para seguir mejorando y seguir convirtiéndose en uno de los jugadores europeos más determinantes, sin lugar a dudas. Y también te puedo decir quién es el jugador de toda la NCAA con más perfil para la NBA. Y para mí ese es Josh Jackson. Un ala pívot, súper versátil, ala pívot, alero, puede hacer las veces de las dos posiciones, y más ahora que está demostrando que lo que se suponía era uno de sus puntos débiles, el tiro de tres puntos, tampoco es un punto tan débil, y está demostrando que es capaz también de lanzar desde lejos. No sé si con estas elecciones contesto a tu pregunta, yo creo que más o menos sí, pero es muy difícil, como digo, decir quién es el mejor jugador o el mejor en una cosa, ¿no? También me preguntabas, o me sacabas el tema de Caleb Swanigan, el superjugador de Purdue, y me ponías el ejemplo, decías que por qué salía tan abajo en los mock draft Caleb Swanigan, ¿no? Que parecía bueno, es un gran jugador, es el mejor reboteador de toda la competición, a pesar de ese 2-0-3, que no entendías el por qué, pues bueno, se suponía que iba a salir tan abajo en la elección del próximo draft. Y me ponías los ejemplos de Paul Millsap y de Draymond Green, dos jugadores que están rindiendo pues muy bien en la NBA. Pero mi contestación, querido Moy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Caleb Swanigan puede tener un rol en la NBA y puede llegar a jugar incluso a mejor nivel que estos dos jugadores que tú has nombrado. Pero la realidad es la realidad. Y decirte que Millsap pues, fue elegido en un número 47 del draft y Draymond Green en un número 35 del draft. Con lo cual, son elecciones bajas, elecciones que los equipos pues bueno son pueden considerarse robos del draft y lógicamente pues cuando hay pues tantos cuerpos y tantos físicos atléticos y con perfil NBA como los que hay normalmente en la liga universitaria, pues bueno, siempre lo normal es tender a no arriesgar. Es cierto que Paul Millsap y Draymond Green fueron elecciones, si se hubiesen elegido un top 10, hubiesen sido causa de polémica en el momento de ser elegidos, no a posteriori, en el momento de ser elegidos, pues porque probablemente se esperaba o que había otras opciones pues mejores. Y te pongo otros dos ejemplos también muy del estilo. Manimal, Kenneth Farid, fue elegido en una posición 22. Otro jugador interior, undersized. Y otro ejemplo un poco más antiguo también que me viene a la cabeza es el de Dejuan Blair, jugador de la Universidad de Pittsburgh, pues con esos 2 metros rascados que en San Antonio pues Spurs pues hizo también muy buenas temporadas. Farid fue un puesto 22 del draft y Dejuan Blair fue un puesto 37 del draft. Sí, son jugadores que tienen sitio en la NBA, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lógicamente que tienen otras limitaciones a la hora de hacerse a las franquicias decidirse por ellos. Caleb Swanigan yo creo que tiene bastante más caché que estos 4 jugadores que he citado, con lo cual yo creo que incluso saldrá elegido por encima de ese, pues de todos estos que he citado, pues Farid en el 22, yo creo que saldrá elegido por encima del 22 seguro, con lo cual ni tan mal. Caleb Swanigan, la verdad que ha hecho y está haciendo una temporada sensacional y merece ser elegido ahí arriba. Ahora no podemos pedir a una franquicia que deje de elegir a un Josh Jackson o deje de elegir a un a un Mark Cannon, por ejemplo, ¿no? Son unos perfiles, pues, un 7 pies, un Josh Jackson, pues, con un perfil tan atlético, con esos de 2.05, 2.06, haciendo lo que hace, ¿no? Es complicado, es un poco ir a tiro fijo y, lógicamente, bueno, para eso también están los scouts y van más a perfiles, pues, que saben prácticamente con mucha probabilidad que van a encajar en la NBA, mientras que pues Caleb Swanigan, aunque apunta a que sí, a que puede serlo, siempre está pues esa duda de su adaptación, de si la estatura le va a pasar factura, no lo sé. Al final es un cúmulo de cosas que a las franquicias o a los equipos les hace decantarse por otro perfil de jugadores. Pero vamos, totalmente de acuerdo contigo que si jugadores como Millsap, Draymond Green, Kenneth Farid, Dejuan Blair han brillado en la NBA, por supuesto que Caleb Swanigan puede hacerlo también. Otra de las preguntas que me hacía el compañero Benja Peláez, ya un viejo conocido ya de Twitter, me preguntaba si me animaba a hacer mi propio mock draft. Bueno, yo creo que me puedo tirar aquí una hora si me pongo a dar todas las selecciones, pero sí que me puedo animar a daros lo que es para mí los 5 o las 5 primeras selecciones del draft. Para mí en el número 5 yo daría a Lonzo Ball. Como sabéis, de UCLA, el base, el mayor de esta saga de hermanos que están llamados a ser una pues bueno, unas leyendas en el baloncesto norteamericano. Bueno, pues Lonzo Ball yo creo que puede ser elegido en el número 5. En el número 4 yo creo que puede salir Lauri Markkanen. Sé que le dan más abajo, pero bueno, también sé que está causando muy buenas sensaciones y está llamando la atención a mucha gente. En el número 3, Markel Fultz, jugador de Washington, superanotador, escolta, que aunque puede ejercer de base, yo creo que es más escolta que base. En el número 2, Jason Tatum, desde Duke. Y en el número 1, Josh Jackson, siguiendo un poco la línea de lo que ya había dicho en ocasiones anteriores, de que, pues respecto a Jackson, que ya había dicho que iba a ser el número 1 del draft, y respecto a Tatum, que había dicho que iba a ser el número 2 del draft. Con lo cual, Josh Jackson en el 1, Tatum en el 2, Markel Fultz en el 3, Lauri Markkanen en el 4 y Lonzo Ball en el 5 del draft. Seguimos con más peticiones. Mario Lozano, me preguntabas sobre esa web que os adelantaba y que os mostraba, llamada KenPom, muy utilizada por el comité NCAA. Son estadísticas avanzadas en la que se clasifican a los equipos, a los 351 equipos, por lo que llaman el ajuste de eficiencia, como suelen llamarlo ellos, respecto a, o comparando a nivel ofensivo con el tema defensivo. En esa clasificación aparece en lo más alto de todo aparece Gonzaga y en segundo lugar aparece Vilanova. Hay varias columnas, porque aparecen varias columnas que sí que son un poco más, voy a decir, menos complejas de entender, porque son, como digo, estadísticas avanzadas a las que se llegan pues con un montón de fórmulas logarítmicas y con fórmulas matemáticas. Y me preguntabas, Mario Lozano, ¿qué significaba primero lo que aquí llaman el suerte, el luck? Y, bueno, decirte, te explico primero lo que significa esto. Es un término que causa bastante polémica, porque ya se le ha dicho a este hombre, a Ken Pomeroy, que es el autor de o el dueño, el que ha inventado esta clasificación, se le ha achacado que quizás el nombre no es el más adecuado. La explicación a esta columna es, para que nos hagamos una idea, es la medida de la desviación entre el porcentaje real de victorias de un equipo y lo esperado. Es decir, de lo que se espera de un equipo a la realidad. Es decir, si esperamos que, un ejemplo con una moneda, si una moneda la tiramos, una moneda normal, la tiramos 100 veces, lo esperable y lo normal es que salgan 50 cara y 50 cruz. Pues bien, si tiramos una moneda 100 veces y sale 60 veces cara, pues esas 10 de más que han salido cara se le denomina suerte hacia pues a que salga cara. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Del porcentaje de victorias que se espera tenga un equipo al número de victorias real, si se espera que un equipo tenga 20 victorias y tiene 22, pues ahí se supone pues que dos victorias son fruto de la suerte. Por eso digo que el término suerte ha causado, o la terminología, el denominarla de esa manera, ha causado bastante, voy a decir, polémica, pero sí que mucha gente, hay detractores a que se le llame así, ¿no? Y lo mismo pues a mala suerte. Se puede esperar que un equipo tenga victorias y realmente tenga pues 18, pues ahí tiene un factor negativo de suerte. Más o menos, espero que quede bien explicado. También me preguntabas por esas tres columnas que bueno, versan Strength of Schedule, que no es otra cosa que la fortaleza o la dureza del calendario jugado por ese equipo, ¿no? Y consta de tres columnas. Una que se denomina Adjustment, vamos a ver, Strength of Schedule Rating, que bueno, en la columna viene como ADJEM, y eso es la diferencia entre las otras dos columnas, entre OP O y op D. ¿Cómo se explica esto? Pues bueno, es bien sencillo. Lo que se hace es coger átomos, poniendo el equipo de Gonzaga, que es el que aparece el primero, pues como sabéis, todos los equipos aquí en esta clasificación pues tienen una eficiencia ofensiva ajustada, que es lo que Ken Pom llama pues el número de puntos anotados por cada 100 posesiones. Pues lo que hace esta clasificación de dureza del calendario es hacer una media de todos los equipos que se han enfrentado a Gonzaga, cuál es su eficiencia ofensiva, y se hace una media de ello. Y en la tercera de las columnas lo que se hace es lo mismo, pero con la defensa. Lógicamente, cuanto más alto sea esa eficiencia ofensiva, mejor equipo es, y cuanto más bajo sea esa eficiencia defensiva, que es el número de puntos permitidos por cada 100 posesiones, pues mejor equipo defensivo es. ¿Qué pasa en Gonzaga? Pues que Gonzaga tiene un más 0,33, que es la diferencia entre 105,1 si le restamos 104,8. Es decir, 105,1 es la media de eficiencia ofensiva de todos los equipos que se han enfrentado a Gonzaga. Y 104,8 es la media defensiva de todos los equipos que se han enfrentado a Gonzaga. Si hacemos esa resta, sale 0,33, una diferencia muy pequeña. ¿Qué pasa? Que los equipos que se han enfrentado a Gonzaga pues son bastante, por lo que podemos ver aquí, anotadores. 105,1. Pero permiten muchos puntos, 104,8. De ahí que esa diferencia sea tan pequeña y haga que Gonzaga sea el 133 de toda la NCAA en dureza del calendario. Cuanto más grande sea esta diferencia, es decir, cuanto más diferencia haya entre la eficiencia o la media de la eficiencia ofensiva de los equipos a los que te enfrentas y la media de eficiencia defensiva de los equipos a los que te enfrentas, lógicamente se supone que más duro es el calendario que tienes, porque estás jugando contra equipos que son muy buenos anotadores y a la vez muy buenos defendiendo. En esta clasificación el mejor es Oklahoma. Si le damos la vuelta y ordenamos esta clasificación por fortaleza del calendario, el que aparece en lo más alto es Oklahoma con más 13,71. Porque ha jugado contra equipos que promedian 112,3 puntos por cada 100 posesiones y a nivel defensivo solo permiten 98,6 puntos por cada 100 posesiones. Más o menos, espero que haya quedado claro. Si no, no dudéis en preguntarme otra vez o intento buscar otros ejemplos que lo aclaren un poquito mejor. Pero bueno, al final lo que hace es un poco jugar con todos estos valores y cifras que le da a cada equipo. Pero bueno, si mirándolos un poco con detenimiento, tienen sentido. Bueno, finalizamos la sección de peticiones y preguntas. Espero haber contestado todo con certeza y con acierto, y sobre todo las explicaciones pues de algo tan complejo como son las estadísticas avanzadas, pues que hayan quedado más o menos claras. Y también, Mario, para finalizar con las preguntas que me hacíais, me preguntabas por o me proponías, dentro de esos 16 equipos que yo la semana pasada, en el episodio 11, proponía como 16 mejores equipos, me decías por qué no podía entrar Wichita State, pues ahí en ese puesto 16, ¿no? O que pudiese estar en esos 16 mejores equipos que yo planteaba. Te explico. Wichita State le pasa un poco lo que le achacan a Gonzaga muchas veces, ¿no? Y es pues que estar en una conferencia como pues menor, pues lógicamente pues la dureza de tu calendario y los equipos a los que te enfrentas pues lógicamente no son del nivel pues de la Atlantic Coast Conference o de la Big East, y la verdad que Wichita State lleva varios años dominando la Missouri Valley Conference desde, sobre todo, que se plantase en ese 2013 en la Final Four. Pero yo aquí, yo creo que desde ese 2013, Wichita State se ha beneficiado bastante del beneficio del comité NCAA, dándole muchas veces, puestos de favorito, pues por encima de lo que realmente son, ¿no? Y bueno, se ha visto estas temporadas anteriores que han sido un equipo pues que ha caído pues a las primeras de cambio en la locura de marzo. Respecto a este año, ya el comité les ha puesto en el puesto 25 del ranking, y de hecho es el puesto que ocupan ahora mismo, y a mí me parece, he de decir, bastante, bastante injusto. Y además, pues bueno, sobre todo teniendo en cuenta que están en una conferencia en la que está Illinois State también, que tampoco considero que tengan que estar en el 25, pero tiene el mismo mérito que Wichita State, porque prácticamente tienen unos balances de victorias y derrotas pues que son casi, casi idénticos, ¿no? Curiosamente, pues la Missouri Valley Conference es la conferencia que suelo, bueno, aquí suele jugarse el torneo de conferencia aquí en St. Louis, y ya pude estar presente el año pasado en el torneo de conferencia de la Missouri Valley Conference, y voy a estar presente esta semana también en el torneo de la Missouri Valley Conference, que empieza el jueves con los dos primeros partidos entre los cuatro últimos equipos de la Missouri Valley Conference, que se enfrentarán entre ellos en una ronda previa para ver qué dos de esos cuatro pues entran en los cuartos de final. Y bueno, Bradley se va a enfrentar a Drake y Evansville se va a enfrentar a Indiana State. Y decirte que este año, esta temporada, esta conferencia tiene bastante, bastante peor calidad o bastante peor nivel que el año pasado. Y el año pasado estoy hablando de una Wichita State que perdió en semifinales del torneo de conferencia ante Northern Iowa, y fue precisamente Northern Iowa la que ganó la final a Evansville, con aquel tiro espectacular sobre la bocina que acabó entrando llorando, pero que dio la victoria a los Panthers, ¿no? Y una victoria, y además pues el billete a la locura de marzo. El año pasado, con Ron Baker, con Fred Van Vliet, el equipo de Wichita State la temporada pasada superaba con creces, pero con creces al de esta temporada. Y aún así, pues estamos viendo que siguen dominando esta conferencia. Yo creo que la explicación básicamente es por lo que acabo de decir, ¿no? Porque el nivel es bastante más bajo. Su mejor jugador es Marquise McDuffie, que el año pasado me gustaba mucho. Era un jugador de primer año el año pasado. Este año es de segundo, es sophomore. Y cuentan también pues bueno con llegada de bastantes transfer y gente de Junior College, bueno, un poco la filosofía que siempre ha seguido Wichita State, pero insisto, creo que esta plantilla dista bastante del nivel de la plantilla del año pasado, con lo cual si a eso le sumamos que además están jugando ante rivales que todavía tienen nivel más bajo de lo que tenían el año pasado, por ponerte un ejemplo, recuerdo una Evansville o Northern Iowa, que son los que llegaron al final del torneo de conferencia, pues esta temporada pues Evansville es el tercero por la cola y Northern Iowa pues son los cuartos, pero con un balance de 14 victorias, 15 derrotas a nivel global y 9-9 dentro de la propia conferencia. Este año, pues bueno, todo el pescado se está vendiendo entre Wichita State y Illinois State. Francamente, a mí no me parecen el 25 mejor equipo del país, para nada, pero igual que no me parecía años anteriores, pues normalmente el ranking que lo solían dar. Y así como tengo que decir que me enamoraron en 2013 en la Final Four en la que estuve presente, que perdieron la semifinal ante Louisville, y fueron aquella Wichita State con Malcolm Anstead, con Clay Anthony Early, con Carl Hall, con aquel Orupe, que bueno, no es que aportase mucho a nivel ofensivo, pero bueno, era un hombre con unos brazos muy largos y que ponían en el medio de la zona y que acabó jugando posteriormente en Murcia, o Tekele Cotton. Bueno, que aquello sí era un equipo mucho más compensado. Yo, francamente, a Wichita State no le veo este año gran cosa, igual que no se le veía el año pasado, pero este año todavía yo creo que es peor equipo que el del año pasado, y lógicamente, pues siendo o teniendo peor o un nivel más bajo, pues pues todavía les veo pues más limitados o más justos para hacer cosas en la locura de marzo. Lo que pasa es que, lógicamente, pues bueno, serán un... No sé quién de los dos va a ganar el si es que lo gana alguno de los dos, porque como siempre pueden surgir alguna sorpresa, pero entre Illinois State y Wichita State, insisto, no sé cuál de los dos va a ganar el torneo de conferencia, si es que lo gana uno de ellos, pero lo que sí está claro es que con los balances globales que tienen, pues uno con cuatro derrotas en total y el otro con cinco derrotas en total, pues lógicamente pues todo apunta a que van a estar presentes en la locura de marzo. Pero si uno analiza fríamente, porque bueno, el argumento de la conferencia pues se puede arreglar muy fácil, se puede arreglar pues diciendo, pues bueno, ya que tengo una conferencia floja y yo soy muy buen equipo, pues lo que hago es pues planificarme un calendario de partidos de no conferencia, es decir, la primera mitad de temporada, pues contra equipos potentes que me hagan pues sumar victorias de calidad y que luego al final pues no me digan que no tengo victorias buenas, ¿no? Pues bueno, pues nada más lejos de la realidad. Si nos miramos el calendario de Wichita State, los dos partidos más complicados que han podido tener, o tres partidos más complicados que han podido tener, digo, contra rivales punteros. Bueno, los dos que han tenido contra equipos top 25, que han jugado contra Louisville y han jugado contra Michigan State cuando era el 24 del país, los dos los han perdido. Y han jugado también contra Oklahoma State, y también ha perdido contra Oklahoma State, y además, bien, de 17-18 puntos. Y como ves, Oklahoma State está en su conferencia, pues bueno, sudando tinta china para poder meterse en la locura de marzo. El único partido que han ganado, digamos, de mediano, o que puede, pues bueno, tener en medio nivel para presentar ante el comité NCAA, es Oklahoma. Y Oklahoma la han ganado de 3 puntos, y Oklahoma, pues bueno, Oklahoma lo tiene muy, muy complicado, por no decir imposible, imposible. Como no gane el torneo de la conferencia de la Big 12, es imposible que esté presente este año en la locura de marzo. Llevan 10 victorias, 18 derrotas y 4-12 en la conferencia. Es mi parecer con respecto a Wichita State. Siempre me han parecido que desde el 2013 que tan buenas sensaciones nos dieron, pues desde ese año, todos los años hemos vivido el overrated que dicen aquí, sobrevalorar a un equipo como Wichita State. Y bueno, la verdad que es así. No han llegado el año pasado, pues te podemos mirarlo tranquilamente, pero el año pasado solo ganaron el primer partido de la locura de marzo. En 2015 cayeron en Sweet 16. En 2014 volvieron a caer en el segundo partido de la locura de marzo, a pesar de llegar con un 18-0 en la conferencia, a pesar de llegar con ese balance inmaculado, pues cayeron en el segundo partido de la locura de marzo. Es un poco a lo que me quiero remitir, ¿no? Viendo un poco la evolución de los Shockers, pues a mí me da que meterles o ponerles un 25 en el ranking, viendo este calendario y viendo la conferencia en la que están, que la conferencia, insisto, es una conferencia dentro de las medianas, pues una conferencia pues que suele tener nivel, pero que este año, insisto, ha bajado bastante. 17 victorias, una derrota lleva Wichita State y Illinois State, pero es que el tercero ya está en 9-9. O sea, no hay dos equipos y el resto están muy por debajo, muy por debajo. Con lo cual han sido partidos pues más que relajados para Wichita State. No, ni se ha despeinado. Y así es la manera de sudar. Y el problema encima es que no se ha despeinado tampoco en los partidos de no conferencia. Y los únicos partidos donde se tendría que haber despeinado, pues tampoco lo hizo porque los perdieron. Louisville, Michigan State o Oklahoma State. Esa es mi opinión, que puede estar equivocada. Pero bueno, insisto, yo creo que además con un equipo como Wichita State, que le suelo ver bastantes veces de cerca y al cual, es verdad, le tengo un cierto cariño desde aquella Final Four, pues lógicamente te hace verlos con una perspectiva. Y yo creo que este equipo que tenemos ahora poco o nada se parece a ese que decantaba, que destacaba antes, que llegó a la Final Four, ¿no? De Clay Anthony Early, aquel base zurdo Malcolm Armstead, que era una pasada, insisto, Cal Hall por dentro, no sé, a mí no puedo hacer una comparativa. Y probablemente en aquella, en aquel 2013, eso sí que no lo recuerdo, el hype o el favoritismo con el que contaban era bastante más bajo que el que están teniendo pues desde aquel año, ¿no? Que todos los años pues aparecen siempre pues, al tener esos récords, no, pues Wichita State, no, es que Wichita State, bueno, hay que ser precavido con un equipo que en una conferencia como la Missouri Valley Conference. Insisto, mi opinión, y espero que te haya aclarado también las dudas de por qué yo no lo incluiría en esos 16 equipos de los que he hablado, y muchísimo menos, o sea, y ni tampoco entre los 25 mejores para nada de toda la competición universitaria. Veremos qué dice el tiempo, si tengo razón o no la tengo. Bueno, para finalizar el que se cuece ahí arriba, os quiero dar, tomar papel y lápiz, porque os voy a decir los mejores partidos de esta semana. Ya hay conferencias que hayan terminado la liga regular, es el caso de la Missouri Valley Conference, ya os decía, que ya está el calendario hecho y qué partidos va a haber. Se disputará la Missouri Valley Conference, se disputa, como decía, aquí en St. Louis, y bueno, juegan una ronda previa a los cuatro últimos equipos, la juegan el jueves, un partido que se juega a las 6 de aquí, hora local, y a las 8:30, y luego ya el viernes se juegan los cuatro partidos de cuartos de final, y el sábado las semifinales y el domingo la final, y de ahí saldrá pues la lógica. En este caso dice que la final tiene que ser de Wichita State Illinois State, pero quién va a ganar lo sabremos el domingo. Pero todavía hay otras conferencias que tienen partidos de liga regular esta semana, y con lo cual todavía, como sabéis, hay equipos que siguen intentando sumar victorias de calidad para mejorar ese currículum. Y mañana lunes, por ejemplo, tenemos un enfrentamiento pues muy interesante entre North Carolina, número 8 del país, y Virginia. Y Virginia, que ya sabéis que últimamente está atravesando bastantes problemas. Virginia está en 19 victorias, 9 derrotas. Es más que probable y más que segura su presencia en la locura de marzo. Pero, bueno, quizás para volver a ganar sensaciones, sería interesante para ellos pues plantar cara al menos y llegar al final del partido pues con opciones, y bueno, lógicamente una victoria pues sería un plus de confianza pues enorme para los de Tony Bennett. Y también mañana juega West Virginia contra Baylor, otro equipo en horas bajas, Baylor, que se enfrenta pues a West Virginia, una de las mejores defensas del país, y también que necesita volver a ganar confianza, lógicamente, y bueno, una victoria ante los Mountaineers pues puede ser un buen chute de adrenalina, ¿no? De decir, oye, que somos Baylor, que llevamos haciendo una temporada y hemos sido uno de los grandes equipos durante toda la temporada, no podemos pinchar ahora. Martes 28 de febrero, Florida State se enfrenta a Duke. Florida State, que parece volver a recuperar sensaciones. Y bueno, pues otro partido muy interesante contra Duke, contra el equipo de Coach K. Como decía, el sábado se jugarán los últimos partidos de liga regular de la Big East, de la Atlantic Coast Conference, de la SEC, la conferencia de Ole Miss, donde juega Seba Said, y de la Pacific 12. Y el domingo se jugarán los últimos partidos de la Big Ten y de la American Conference. Ponemos punto final al repaso, al mega repaso de la competición colegial, máxima competición colegial masculina, y pasamos a la siguiente sección. Pasamos a hablar de talento nacional. So give me two turntables. Then the microphone. Pues comenzamos con el repaso a los chicos en la NCAA División 1, justamente la competición que acabamos de repasar, y las actuaciones más destacadas de esta semana, los tres mejores jugadores españoles para Jungla NCAA de este periodo entre el 19 y el 25 de febrero. Pues bueno, en el puesto 3 aparece Sebas Saiz. Sebas, con Ole Miss, ha jugado 3 partidos esta semana. Ha ganado 2. Ha ganado a Missouri y ha ganado a Mississippi State. Dos victorias sufridas porque Missouri puso las cosas muy difíciles y llegaron a darle la vuelta al marcador, pero finalmente acabaron ganando los Rebels. Y ante Mississippi State, igual, un partido que parecía controlado por Ole Miss, acabó despertando Mississippi State y acabó forzando la prórroga. Y fue en la prórroga donde Ole Miss acabó llevándose la victoria. La derrota que cosecharon fue ante la Universidad de Arkansas. Sebas, jugador madrileño, estos 7 días ha promediado 13,7 puntos, 7,3 rebotes en 28,3 minutos por encuentro. El segundo mejor jugador de la semana para Jungla NCAA en NCAA División 1 ha sido Jorge Bilbao. Fantástica semana a nivel también colectivo para él, ya que UTA Mavs, los Mavericks, Texas Arlington han ganado los 3 encuentros que han disputado. Han ganado a South Alabama, han ganado a Georgia Southern y han ganado a Georgia State. Y Jorge, además, ha tenido una semana fantástica, con 13 puntos por partido, 6,3 rebotes, 1,7 asistencias y un tapón en 27,7 minutos jugados por partido. Enorme la semana de Jorge. Y el mejor jugador de la semana ha sido el malagueño Francis Alonso, jugador de North Carolina Greensboro, que también a nivel colectivo están atravesando un momento muy dulce. Han jugado 3 partidos esta semana también, han ganado los 3 y han ganado a Virginia Military, han ganado también a Mercer y han ganado a Furman. Y el exjugador de Unicaja de Málaga en estos 7 días ha promediado 22 puntos, 2 asistencias y 1,3 robos en 31,3 minutos por partido. Pasamos a hablar de baloncesto femenino, NCAA División 1. Antes de decir quién son las 3 mejores jugadoras de la semana para Jungla NCAA de este periodo, 19-25 de febrero, destacar grandes actuaciones que, aunque no han servido para alzarse entre esos 3 mejores puestos, son dignas de mención. Por su parte, Carmen Grande, destacar que con Ball State han ganado los 3 encuentros que han disputado, han ganado a Northern Illinois, ha ganado a Western Michigan y el último de los encuentros lo han ganado precisamente al líder de su conferencia, de su parte de la conferencia, porque la conferencia de Carmen Grande, que es la MAC, tiene una parte este y una parte oeste. Y Central Michigan era el líder de la zona, de la parte de la clase de la conferencia donde está Ball State, y en un partido también excelente, sobre todo en un último cuarto de Carmen Grande que estuvo a un gran nivel, ganó Ball State. Como decía, 3 victorias, 0 derrotas esta semana, y la jugadora de Tres Cantos ha promediado en estos 7 días 9,7 puntos, 3,3 rebotes, 8,7 asistencias en 32,3 minutos jugados. Y también muy buena semana para la pareja española de South Florida, Laia Flores y Ari Puyol. 2 victorias para los toros, para las Bulls. Han ganado a Tulsa y han ganado a Houston y han caído ante Temple. 2 victorias y una derrota. Laia Flores, por su parte, ha promediado 9,3 puntos, 7,7 rebotes, 6,7 asistencias en 39,3 minutos jugadas por encuentro. Y la ex de Playas de Mataró, Ari Puyol, ha promediado en estos 7 días 11,7 puntos, 9 rebotes y 2,3 asistencias en 34 minutos de juego. Grandes actuaciones de nuestros representantes, pero las 3 mejores jugadoras de la semana en NCAA en femenino de nuestras españolas es en el puesto 3 Marina Lizarazu, jugadora de Iona. Como sabéis, ha jugado 2 partidos, ha ganado los 2, a St. Peter's y a Fairfield. Juraría que están jugando, mientras estoy grabando el episodio, están jugando hoy, ese lo computaré en el siguiente episodio. Y la madrileña, la jugadora madrileña, ha promediado 14,5 puntos, 5,5 rebotes y 7,5 asistencias en 39,5 minutos jugados. Jugadora senior, que cumple último año, igual que Ari Puyol, y que lógicamente se está despidiendo, está jugando sus últimos partidos como jugadora colegial. En el puesto 2, la segunda mejor jugadora española de la semana en NCAA División 1 para Jungla NCAA, es María Martiáñez. Una vez más, semana fantástica para ella a nivel individual y también muy buena para su equipo, para Oral Roberts. Han ganado los dos encuentros que han disputado ante Denver y North Dakota State. Y la tarraconense, la ex de siglo XXI, ha promediado 15 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias y 1,5 robos por encuentro, jugando un promedio de 32 minutos por partido. Pero una vez más, la mejor jugadora de la semana para Jungla NCAA, así lo dicen sus números, es la pucelana Celia García Pagunero. Una vez más también, gran semana para su equipo, ya que ha ganado los dos encuentros que han disputado ante Nichols State y ante Sam Houston State. Y la vallisoletana ha promediado nada más y nada menos que 20 puntos, 21 rebotes, 1,5 asistencias, 1,5 robos y 2,5 tapones en 38,5 minutos jugados por encuentro. Excepcional, grandiosa, enorme, la temporada senior de Celia García Pagunero. Ya lo, en una de las entrevistas que concedía a uno de los periódicos de Valladolid, podía leer que, bueno, su siguiente paso, pues es lógicamente es el paso a profesionales. Y, pues bueno, lógicamente, pues estoy seguro que en Liga Femenina ya tendrá un montón de equipos que estén preguntando por ella y que estén intentando, pues, convencerla para que el año que viene juegue con su camiseta. Pasamos a hablar de NCAA División 2. Empezamos, como siempre, primero con el masculino y decir que el tercer mejor jugador español de la semana para Jungla NCAA en NCAA División 2 es Nacho Rodríguez, jugador de Sailing International. Ha jugado dos encuentros esta semana, ha perdido ante Kentucky Wesleyan, la derrota además dura y amplia, pero sin embargo han jugado el último partido de temporada regular y han ganado a Ohio Valley, con lo cual el balance global de esta semana es de una victoria y una derrota, y Nacho ha firmado 12 puntos por encuentro y 2 asistencias. El segundo mejor jugador de la semana ha sido Rafa Casanova, sevillano, ha jugado 3 encuentros, ha ganado 2 y ha perdido 1. Ha ganado a Embry-Riddle y ha ganado a Tampa, Universidad de Tampa. Y, sin embargo, ha perdido ante Palm Beach Atlantic. Sus promedios durante estos 7 días han sido de 10 puntos, 2,3 rebotes, 2 asistencias y 1,7 robos en 28 minutos de promedio jugando. Y una vez más, el mejor jugador de la semana, además, pues bueno, también otra semana pues fantástica, como lo está siendo toda la temporada para Indiana University of Pennsylvania, es Jacobo Díaz Alejano. 3 partidos jugados que se traducen en 3 nuevas victorias ante Seton Hill, ante Clarion y ante California University of Pennsylvania. Una semana más que el jugador canario vuelve a promediar por encima del doble-doble. Es decir, se ha ido hasta los 14 puntos, 11 rebotes, 1,7 asistencias y 2 robos por partido en 35 minutos de promedio jugados. Enorme la temporada de Jacobo Díaz Alejano y también enorme la temporada de su equipo, Indiana University of Pennsylvania. Han asegurado, además, que serán el número 1 dentro del torneo de su conferencia y, además, evitarán jugar las rondas previas de la misma. Ahora ya, una vez finalizada la, temporada regular, pues ya a centrarse en los torneos de conferencia e intentar ganar un puesto en la lucha final por el título. Pasamos a hablar de NCAA División 2 en femenino. Tercera mejor jugadora de la semana, Elena de Alfredo, Universidad de Tampa. Los Spartans han jugado un partido, han ganado, perdón, un partido ante el Lynn y han perdido dos. Total, un total de tres encuentros. Han perdido ante Florida Tech y han perdido también ante Rollins. Y la madrileña, la exjugadora de Estudiantes, se ha ido hasta los 15,5 puntos, 4 rebotes, 3,7 asistencias en prácticamente 38 minutos jugados por encuentro. La segunda mejor jugadora de la semana ha sido la catalana Cristina Soriano, que sigue y sigue jugando a muy buen nivel. Además, es una jugadora que es también de último año, igual que Elena de Alfredo, con lo cual están despidiéndose de su universidad. En el caso de Cristina Soriano, que juega para la Universidad de Cameron, en la localidad de Lawton, en Oklahoma, y lo mismo, ha jugado tres encuentros, ha ganado uno a Midwestern State, y ha perdido dos, ante East New Mexico y ante Texas Women's. Y la de Hospitalet ha promediado 12,7 puntos, 5,7 rebotes y 4,3 asistencias, además de 2,3 robos en prácticamente 36 minutos disputados por encuentro. Sin embargo, como siempre, como en las últimas semanas, o como nos tiene acostumbrado últimamente, la mejor jugadora de la semana es Elena Orts, jugadora de Barcelona. Ha jugado tres encuentros esta semana, ha ganado dos, ha ganado a Concordia y a Hawaii Hilo, y ha perdido uno ante Azusa Pacific. Y Elena se ha ido hasta los 16 puntos, 7,7 rebotes, 1,7 asistencias y 1,7 robos en 31 minutos jugados por encuentro. Es una pena porque se quedan a las puertas del torneo de conferencia. En NCAA División 2 no es como en División 1, en la que todos los equipos de la conferencia, independientemente de si quedas último o quedas primero, juegan el torneo de conferencia. En NCAA División 2 hay conferencias pues muy amplias, con muchos equipos, y se opta por darle el premio a jugar el título por el torneo de la conferencia pues a los cuatro primeros o a los ocho primeros, y en el caso de la conferencia de la Universidad de Elena, que es Academy of Art, ellos juegan en la Pac West, como digo, se han quedado justo en el límite del siguiente puesto que les daban opción, y de hecho han quedado empatadas con el siguiente equipo, que sí entra en el torneo de conferencia, con lo cual se quedan fuera de luchar por el título de la conferencia, y lógicamente pues entonces se quedan fuera también de luchar por el título nacional. Independientemente, fantástica semana para ella, que cumple su temporada junior, con lo cual todavía le resta una temporada más en Estados Unidos, y pues bueno, la verdad que a pesar de haber empezado y en una universidad nueva, pues ha hecho una temporada Elena pues fantástica. Lógicamente, pues se espera que el año que viene pues sea todavía pues mucho mejor, como le corresponde pues a una jugadora de último año. Y finalizamos así el repaso a el talento nacional. Esta semana, no vamos a hacer repaso del Junior College, pero prometo que la semana siguiente retomaremos y además incorporaremos pues estos partidos o esta semana de la que no hemos hablado de ellos. Muchos ya han terminado, muchos Junior College también han terminado los partidos de liga regular, y lo mismo está pasando también en Naya. En Naya, pues por ejemplo, pues representantes como Aitor Zubizarreta, pues con College of Idaho ya está jugando el torneo de su conferencia. Probablemente, no sé si en el siguiente episodio, pero igual hago, no lo sé, según se me ocurra, igual hago un episodio extra especial españoles, porque es mucha información, son muchos representantes y lógicamente pues es muy difícil incluirlo todo en un mismo capítulo de Jungla NCAA, pero no me olvido de ellos para nada, y bueno, intentaré mantener, como siempre, pues actualizado e informando. Nada más, despedirme, como digo siempre, al habla Gonzalo Bedia, arroba Gonzalo Bedia en Twitter. Vuelvo a animaros a que dejéis vuestras valoraciones en tanto en iVoox, pero sobre todo en iTunes, que deis vuestra puntuación, si es que os ha gustado lo que habéis escuchado, y también, pues bueno, proactivamente deciros que sigáis dejando vuestras peticiones, vuestros temas de o vuestras preguntas y vuestras dudas, y temas sobre los cuales hablar en los capítulos venideros de Jungla NCAA. Insisto, ir comprando palomitas, ir comprando patatitas, ir comprando Coca-Colas, porque se avecina lo mejor de toda la competición. La locura de marzo está al caer, y eso no se lo puede perder nadie. Un saludo y que viva el básquet, compañeros. Chao.